que es integrante de Mamá en Línea, esta organización sin fines de lucro creada por familiares de víctimas de delito de grooming, cuya principal meta es la prevención del abuso sexual infantil a través de Internet. Fueron impulsores ya desde hace unos años, 2013 si no me equivoco, de la sanción de la ley 26.904 que tipifica el delito de, bueno, en la Argentina. Y sabemos que con la lucha que han llevado adelante, se ha tenido un gran avance en este tema, pero bueno, siempre falta un poco más. Bienvenida, Rosa, aquí a Radio Nacional Zapala, gracias por recibirnos.
Hola, gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes, Rosa. Bueno, hace unos minutos tuvimos la posibilidad de hablar con Cintia Gioia, que bueno, acompaña el trabajo que ustedes realizan y que, bueno, de alguna manera nos ha brindado detalles sobre, bueno, esta temática que se ha abordado en los medios masivos de comunicación social ya desde hace una semana y que, bueno, pone de manifiesto la necesidad que hay todavía en poner en agenda estos temas que vinculan a, bueno, a la pornografía infantil, el grooming, temas que no se agotan, ¿verdad? Y que bueno, ustedes desde algún lugar así en la ONG siguen trabajando un poco bueno, un poco más cada día.
Sí, es así. La verdad que el aporte de esta gente que se fue sumando a nuestra ONG, con toda la experiencia y el conocimiento que tiene, es una gran ayuda para nosotros. Un tema, como vos decías, que se viene hablando hace una semana, pero que en realidad nos preocupa hace muchísimo tiempo. Nosotros cuando empezamos con el tema del grooming, descubrimos un mundo que la verdad que nunca me hubiera imaginado como mamá. Yo no conocía Internet. Lo conocí a partir del caso de mi hija. Y la verdad que me encontré con un mundo que no quiero dejarle a mis nietos. Terrible las situaciones que hemos visto, terrible el peligro que hay cada día y en cada momento para nuestros chicos, así que no queda otra que dar pelea.
Bien, y además, Rosa, un tema que, bien, si bien ahora es noticia en los medios de comunicación, quizás, y esto lo hablábamos hace un rato cuando pautábamos la nota, quizás porque, bueno, involucra a un médico prestigioso desde un espacio de salud reconocido, pero bueno, que digamos en realidad son hechos que suceden todos los días.
Sí, y hay mucho más graves a veces. Sí. Esto no deja de ser grave, ¿no? Es muy difícil medir la gravedad entre este tipo de delitos, pero hay que tener en cuenta que estas situaciones pasan a diario. Tenemos abusadores sexuales en todos los ámbitos. Hay médicos, hay docentes, hay albañiles, hay padres de familia, hay abuelos, tíos, el líder, el que dirige el equipo de fútbol. En todos lados podemos encontrar este tipo de personajes. Está más que visto que ellos eligen una profesión que los pueda acercar a esos espacios donde pueden conseguir más víctimas, ¿no? Entonces, siempre vamos a encontrar que estos personajes, bueno, eligen eso. Este hombre eligió ser pediatra y hoy yo, antes no lo hubiera dicho, pero hoy yo me atrevo a decir que eligió la profesión justamente porque estaba cerca de los chicos. La perversión que tienen estos personajes data de mucho tiempo atrás. No es que de un día para el otro vos te convertiste en pedófilo. Es algo que traes. Y si vos no lo supiste en su momento frenar, como dicen algunos, que yo no creo que se pueda, bueno, nada, terminás buscando eso. Una profesión que te acerque a los chicos, un lugar que te acerque a muchos chicos para poder tener las víctimas mucho más fácil. Esto pasa siempre, ¿eh? La pornografía, cuando hablamos de pornografía con niños, es una foto, una imagen de pornografía con niños, es la imagen de una escena de crimen. Eso no hay duda. Sí. Cuando un personaje de estos que dice, como me tocó escuchar alguna vez, yo tengo pornografía con niños, pero es para consumo personal, que de ahí arranca nuestra lucha para tipificar el delito de tenencia. Un personaje que se satisface sexualmente viendo la imagen de un niño en situaciones sexuales está siendo cómplice de un abuso, porque para que exista esa imagen hay un abuso sexual a la infancia. Entonces, está siendo cómplice aunque él no produzca. Acá, para mí, la responsabilidad vale para todos igual, tanto el que produce como el que consume, porque si no consumís, no fomentás el negocio. Uh-huh. Acá, cuando hay demanda, obviamente que va a existir la producción. Cuando existe la producción y hay que producir más, obviamente que aumenta el consumo de niños, porque es realmente así. Ellos consumen como si los chicos fueran un objeto para su uso personal.
Uh-huh. Bueno, y esto ahora está contemplado en el Código Penal, Rosa.
Sí. Cuando nosotros empezamos con esto, mi compañera en la ONG, Roxana Domínguez, su hija fue captada a través de juegos. Entonces a ella le interesaba mucho el tema de que las imágenes que hay de pornografía con dibujitos animados representando niños, que también deberían estar dentro, considerarse dentro de la pornografía. Y buscando sobre este tema nos fuimos enterando y hablando con profesionales, ahí nos enteramos de que no estaba penalizada, de que el tipo decía, sí, tengo 1000 fotos, pero son para consumo personal, no las vendo, uh-huh. no las produzco.
En el ámbito privado, digamos, no se pueden meter con eso.
En el ámbito privado, claro, como ellos planteaban que era algo, un delito de, o sea, una situación privada. Uh-huh. No es privada, deja de ser privada cuando vos estás involucrando un niño abusado. Entonces ahí empezamos a trabajar y nos encontramos con la sorpresa de que senadores nos decían, no puede ser, ¿cómo que no está penalizada? Entonces ya ahí la indignación fue muy grande, porque se supone que los que están armando las leyes para este país dirigen el destino de todos, grandes y chicos, que no tengan conocimiento de esta falencia ya para nosotros fue mucho. Entonces, bueno, ahí empezamos a trabajar con distintos senadores, diputados, y así se fue logrando el consenso y se aprueba por fin la simple tenencia como delito. Uh-huh. Pero todo te lleva su tiempo, eso es lo que nosotros decimos. En el mientras tanto pasaron un montón de víctimas y seguirán pasando un montón de víctimas. Hoy uh-huh. nosotros estamos trabajando para que aumenten las penas, porque este señor, por decirlo de alguna manera...
Digamos, gracias a esta modificación, este señor hoy no está en libertad, digamos.
No está en libertad, pero lo va a estar pronto, porque uh-huh. las penas, si no se comprueba la producción y el abuso sexual, porque si él produjo pero no abusó, tampoco es tan alta la pena, son 8 años como mucho. Ahora, si se comprueba que él lo hizo y se filmó y está su cara ahí, ahí ya hablamos de abuso sexual... Y ahí ya la pena puede aumentar un poco más en concurso real, porque si no, las penas, todos sabemos que acá te abusa uno a un hijo y las penas son a veces en suspenso, 3 años en suspenso, un abuso simple, como ellos dicen, que odio ese término, el abuso simple que es son tocamientos. Le rompieron la cabeza para siempre a los chicos, entonces uh-huh. no tiene nada de simple, pero para la ley, para nuestras leyes, eso es así de real, el abuso simple, entonces van, y sí, pero es un buen tipo, tiene buen trabajo, tiene una familia, entonces vamos a darle la mínima, o vamos a darle un poquito más porque, qué sé yo, tiene un ojo torcido. Esas son las cosas que a mí me enferman de
sí,
las
ciertos privilegios también.
Y de la justicia, claro, porque en lugar de ver el daño de la víctima, el daño ocasionado a la víctima, ellos empiezan a mirar los derechos del delincuente. Que si es buen tipo, que si tiene trabajo, que si es reincidente. Obvio que no va a ser reincidente la primera vez, porque los abusos que hizo antes nadie los supo. Es la primera vez que sale a la luz uno. Entonces, son todos privilegios que se le van dando que, con nombre de derechos, le quitan todos los derechos a las víctimas. Porque nosotros, como víctimas, tenemos que conformarnos a que midan a ver qué conviene darle al delincuente, al abusador. Mientras que nosotros tenemos una condena perpetua con nuestros hijos abusados, violados y muchas veces asesinados. Entonces, el tema de las leyes, hoy peleamos por la penas más altas. Muchos dicen, ay, pero la penalización no ayuda, hay que prevenir. Sí, pero vos prevenís también metiendo ese tipo en la cárcel. Porque si hay un abusador que viene abusando, 2, 3, un chico que abuse ya es el 100%. Uh-huh. Vos lo metés en la cárcel y sabés que no va a abusar a más nadie, porque en la cárcel no hay niños. Entonces, es parte de la prevención también la condena. Por un lado, darle una respuesta a la víctima y decirle sí, lo que te hicieron está mal, y de esta manera el resarcimiento viene a través de la pena. Por otro lado, es una manera de decirle al delincuente, las cosas no son así, hiciste mal y mereces una condena. Uh-huh. Y por otro lado, eso, que si vos me lo metés preso a un tipo, evitás el riesgo social que genera ese personaje suelto en las calles sin que nadie lo conozca, porque ese es otro tema. Sueltan a los delincuentes con condenas en suspenso, pero no te avisan a vos que están sueltos. A veces la víctima se entera de casualidad, a veces le dan 3 años, como nos pasó en el caso de Ivana Rosales. Ivana Rosales, el tipo le dieron 4 años, 5 años, y de repente ya un día se lo encuentra en la calle, porque había cumplido la mitad de la condena, y entonces la dejaron libre sin avisarle a la víctima. Uh-huh. Eso pasa, porque las condenas son mínimas. Nosotros logramos derogar las salidas transitorias, nos costó un montón. Llevaron hasta al patronato de liberados con presos, que fueron al Congreso y se metieron en la comisión a decir que no deroguen la, porque era un derecho de ellos. No es un derecho acá. Cuando la 24660 les otorgó el beneficio de poder salir antes si se portaban bien, nos quitó un derecho a las víctimas, porque ahí tomaron todos los delitos como si fueran de la misma gravedad. Nosotros estamos hablando de abuso sexual a la infancia, niños que quedan destruidos de por vida. El trauma es de por vida, y te lo digo por experiencia propia. Uh-huh. Uno puede superarlo, uno aprende a convivir con el dolor, pero el daño es permanente. Ellos te roban esa infancia que vos tenías que vivirla jugando, y ellos te transforman esa infancia en un mundo que no entendés, y que te duele, y que te da miedo. Entonces, queremos la perpetua, así de simple y sencillo, no me importa nada. Uh-huh. Que no sirven las penas, bueno, hay que hacer prevención, bueno, hagan prevención, porque yo hace 8 años que vengo haciendo prevención, y de parte del Estado no veo prevención, de parte de esos abogados que se empoderan y dicen, ay, se manderan con que, ay, no, el punitivismo. Hagan prevención, hagan una buena política de prevención, y con el tiempo tal vez se pueda empezar a no tener penas tan altas, pero por el momento lo único que salva un chico de un abusador de esto es la condena perpetua. No los quiero en la calle, no los quiero al lado de mis hijos, ni de mis nietos, ni de ningún chico. Así de simple. Estamos más que enojadas.
Uh-huh. Rosa, este trabajo de prevención, ustedes de alguna manera lo hacen dictando talleres en distintas instituciones, ¿verdad?
Nosotros pateamos la calle permanentemente. A mí nadie me paga un pasaje. Tengo que estar trabajando. Hoy ya no puedo, pero en un momento yo pagaba la nafta, me pagaba el pasaje, iba, venía. Hoy tengo que recurrir a las escuelas para que me acompañen, me ayuden, o desde algún municipio, a solventar el gasto del traslado. Nosotros vamos a escuelas, vamos a iglesias, vamos a donde nos llamen, vamos. No me importa la bandera política, no me importa nada. Hemos dado tantas charlas en estos 8 años. Quiero que me digan ellos qué hicieron, porque nosotros la prevención la venimos haciendo y a través de 8 años y no veo resultados. Hacemos eso, vamos, hablamos con los chicos, les avisamos, hablamos con los padres, se hacen jornadas en distintos colegios organizados por los mismos docentes a veces, y bueno, nada, no alcanza, indudablemente no alcanza. Nosotros hemos recorrido el país uh-huh. dando charlas, donde nos pagan un pasaje y nos dan una camita para dormir, allá vamos. Hemos viajado 24 horas arriba de un colectivo y 24 horas de vuelta para ir al norte. En colectivo, porque yo no viajo en avión, ¿sí? Uh-huh. Yo viajo en colectivo común. Estos señores que te cobran un sueldo todos los meses con distintas secretarías y no sé cuánto más, cuando tienen que viajar, se toman un avión o van en un auto particular. Nosotros no, nosotros a veces, muchísimas veces tuvimos que poner dinero de nuestro bolsillo, y por eso uno tiene que seguir trabajando y le quitas tiempo a la prevención, porque hay que pagar los impuestos, hay que comer todos los días, y además de eso, poner plata para hacer una prevención que en realidad la tendría que hacer el Estado, una prevención en serio, no ir y mostrar 2 dibujitos y ya hicimos la prevención, o poner un un videíto en la televisión, 3 días y ya hicimos la prevención. No, acá hay que trabajar a full, implementar bien la ESI, hacer que funcione en cada rincón del país, hablar con los chicos, prevenir y a la vez protegerlos a través de las condenas que van a sacar a estos tipos de la calle. Voy a insistir eternamente en esto. Yo hago mi parte y espero y exijo del Estado que ellos trabajen porque cobran un sueldo por representarnos y por organizar este país. Entonces, que cumplan con su trabajo todos y cada uno de ellos.
Seguro. Rosa, muchísimas gracias como siempre. Sabemos que, bueno, estabas con mucha actividad, pero sin embargo te hiciste unos minutos para recibirnos y poder llevar tu mensaje a los oyentes de Radio Nacional Zapala. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes por ocuparse siempre de estos temas. Que tengan buena tarde.
Buenas tardes. Hasta luego.